A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a este espacio de Con la Ley en la Mano, esperando que el tema del día de hoy pueda ser de mucha utilidad para usted. Espero que no esté atravesando una situación como la que se va a plantear por acá, pero es importante, sin duda alguna, saber, conocer, tener noción para saber cómo defendernos en un momento determinado. Y bueno, antes de pasar a decirle a usted quién nos acompaña y cuál será el tema, por supuesto, agradezco también a mis compañeros quienes apoyan este espacio, esta transmisión. Berenice Flores, ella contesta sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Sabe que también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Le pido sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, ya sea por Telegram o por WhatsApp, que esté claro para poder darle a usted también en ese sentido, en el momento de las preguntas y las respuestas, pues una buena respuesta y no estar tratando de adivinar qué fue lo que usted quiso decir. Eso nos ayuda muchísimo, pero particularmente a usted, porque usted es nuestro interés. Nuestro interés es de que usted tenga la información que sea clara, pertinente, para su caso en específico, lo que usted amable y gentilmente nos confía en este espacio de Con la Ley en la Mano. Mi compañero, Gerardo Huerta está en el control de audio y ante este micrófono le saluda a su servidora, Mercedes Altamirano. Y esa tarde permítame recibir, como siempre, con muchísimo agrado y agradecimiento, por supuesto, al licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Él es especialista en materia civil y familiar. Qué gusto me da tenerlo por acá, como siempre. Sea usted bienvenido, esta es su casa.
Gracias, Mercedes, y muy buenas tardes a todo nuestro público que nos escucha. Pues sin que sean competencias, el orgullo y el agradecido soy yo por estar aquí, siempre aquí en este programa tan con este público tan participativo, que sí, la verdad es un gran gusto.
Aquí aventándonos entonces, las cebollas.
Así no debe ser, poco a poco. Además, siempre eso es admirable, estar en este tipo de micrófonos y tan que el baile nos acompaña, digo, muchas veces me has acompañado. ¿Te acuerdas aquel día que me tuve 4 horas en el periférico? Ahí.
Sí, sí, me manda usted mensaje diciéndome, sí, pues aquí estoy estacionado feliz en el periférico, 4 horas y escuchándonos el juez.
Sí, pero a veces, sobre todo que la participación de nuestro público radioescucha es muy eficiente, muy agradable, y bueno, de alguna forma tenemos que darnos toda la mano, especialmente en esos pequeños desafortunados desenlaces del tráfico, que a veces hay que estar con esa pendiente, y de que a veces tú piensas que vas a hacer determinados tiempos en un lugar, de un lugar a otro, no. Y ándale, porque hay sorpresas que da la vida.
Es correcto.
Y luego ya ves que no te dura nada, pues ya estamos en abril.
Sí, no me diga usted eso.
No, pues cómo no, alguien te lo tiene que decir, no te dura nada.
Sí, ya estamos en abril, ya
estamos,
no puede
en
ser.
Abril, es a la Semana Santa, estás en la Semana de Pascua ya.
Sí, no, ya mañana es Navidad.
Sí, ya no tardan, así que vas haciendo tu listita.
Sí, no.
No, pues siempre un gusto estar aquí, un especial saludo a todos los públicos que escuchan desde la madrugada. Mis compañeros de gimnasio que se quejan de que no les saludamos.
Bueno, les mandamos.
Que no invitan, nunca invitan nada, pero bueno, pues al menos sí, el reclamo, sí.
Oiga, no, cóbreles el saludo
pues
ya.
Pues mandamos un cafecito, pero no te crees que... No se les ven ánimos, sí.
Ah, qué muchachos, esos, ya no los vamos a saludar, pero, ¿eh?
Ya no. Están al pendiente al menos.
No, un saludo, que tengan muy buena jornada en el gimnasio y en el día, y por supuesto así a toda nuestra audiencia, también pensando, por supuesto, en quienes efectivamente nos estarán escuchando muy tempranito en la retransmisión del miércoles. Y bueno, pues el tema para el día de hoy, pasando ya en materia, lo que usted nos trae a esta mesa de trabajo son elementos de prueba y convicción en los juicios. Dicho de otra manera, las pruebas que se deben de presentar en los juicios, que en ese caso serían de corte civil, ¿estoy en lo correcto?
No, en la corte civil, en la corte penal, en todos los juicios debe de haber, no nada más es la manifestación de ciertos comentarios, sino que hay que acreditar, y hay que ver, hay que acreditar con documentos o con confesiones, con diversas pruebas de las que vamos a comentar aquí.
Exactamente. Después de la pausa comercial, el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, especialista en materia civil y familiar, entrará en materia. Entonces, le recuerdo el tema de hoy, elementos de prueba y convicción en los juicios. Ya regresamos a este espacio con la ley a la mano. Aquí estamos ya de regreso con usted, hoy con la presencia del licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, quien es especialista en materia civil y familiar, y el tema de hoy son los elementos de prueba y convicción en los juicios. Qué importantes son, ¿no? Me imagino yo que esos elementos de prueba y convicción bien llevados o los que se requieren, pues le pueden dar precisamente la victoria en un juicio, ¿no?
Es una, la carga procesal de todas sus acciones o excepciones es la tienes que acreditar. Entonces, una parte importante de que establecen los códigos es que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones. Y el que lo acredite, pues evidentemente va a ganar el juicio. Y no es exclusivamente en la materia civil. Hay que recordar también que el órgano persecutor de los delitos es el agente del Ministerio Público, y el agente del Ministerio Público también hay que recabar ciertas pruebas para el efecto de acreditar la plena responsabilidad penal del acusado. De aquí pues tenemos buenos grandes especialistas en materia penal, pero en esencia lo que debemos entender es que cualquier persona y cualquier institución, en este caso la Fiscalía, que quiera acreditarle el delito a alguna persona, lo primero que debe de recabar son los elementos de prueba y convicción que le queden, que le van a generar la responsabilidad al inculpado. Y también en un momento determinado, por las personas que por no haber los amparos, tienen que acreditar el acto reclamado, que es el fondo de los juicios de amparo. Entonces, no basta con que tú en un momento determinado presentes una demanda ejercitando, haciendo cualquier petición, sino que también tienes que aportar y tienes que aportar los elementos de prueba y convicción. ¿Qué sucede? Que el juez tiene que acreditar, tiene que estudiar de oficio, esto sin que nadie le diga qué tiene que hacer. El juez debe de oficio acreditar los elementos de la acción. Los elementos de la acción es lo que tú estás interponiendo. Vamos a decir, la acción reivindicatoria, que es la que procede cuando el propietario pierde la posesión de un inmueble, lo primero que debe acreditar son los elementos de esa acción. ¿Y cuáles son los elementos? Pues evidentemente cada acción de las 29 que establece el Código de Procedimientos Civiles, en la acción reivindicatoria establece 3, que es acreditar la propiedad y acreditar la identidad del bien, que esto quiere decir que el bien que se describe en tu escritura, que exhibiste para acreditar tu propiedad, es el mismo que se describe, es el mismo que tú estás reclamando. Y la otra, pues también es, pero ahí, ¿qué vas a ocupar? Pues evidentemente que los jueces no son especialistas en todas las áreas científicas y de tecnología que existen en el área del conocimiento humano. Entonces ahí tienes que buscar peritos, entonces, las pruebas periciales. Y ahí en un momento determinado, que ese es, ya vimos la identidad, ahora que ya vimos la propiedad, ahora hay que buscar la identidad del bien que se describe. Y esos elementos vamos a decir, ¿con qué forma los vas a acreditar? ¿Cuáles son los elementos que te deben de decir que tú tienes que aportar en el juicio para acreditar esta acción? Y bueno, decir que etimológicamente la palabra prueba proviene del latín probus, que significa bueno, honrado, y que te puedes fiar de él. Entonces decimos que la palabra prueba tiene pues algunos significados, que es acción y efecto de probar, razón, argumento, instrumento u otro medio que se pretende mostrar o hacer patente la verdad o falsedad de algo, indicio o señal que se muestra que se dé de algo. Vamos a decir, a veces, ¿cómo acreditas una falsedad? Pues evidentemente objetando el documento que te están diciendo que tú lo firmaste, que es lo primero que vas a decir, pues no es mi firma. Uh-huh. Entonces ahí aportarás unos elementos de prueba que decimos otra vez, las pruebas periciales, para que la gente que en un momento determinado estudie tus grados, tus muestras grafoscópicas, para el efecto de que si es tu firma o no es tu firma.
Exacto.
Así de que, como ves, debemos de buscar es precisamente cuáles son los elementos de la prueba que la ley reconoce. Y bueno, pues el primer punto, vamos a recordar que es la confesión. Que decimos que cualquier persona, tú en un momento determinado, que a la hora que te demanden, lo primero que debes de buscar es que confiese la persona si es cierto o no es cierto lo que se le está reclamando. En un momento determinado, en las nuevas disposiciones del divorcio, pues aquí es como le llaman, el divorcio sin causa, que en esencia tiene una causa, que la ausencia de la voluntad, pues ahí ya no tienes que acreditar nada. ¿Por qué? Porque la persona que la está promoviendo ya no tiene la voluntad de estar viviendo contigo. Uh-huh. Entonces ahí pues ya lo único que puedes hacer es pues aguantarte y decirle, si la sigues queriendo, pues correrla a la distancia y respetarle y dar las gracias del tiempo que te destinó.
Y cantarle una de Chente.
Pues hasta
¿de qué manera te olvido?
No, pues la verdad, de José Alfredo. Pues acuérdate qué bonitas de José Alfredo. También. Hay que recordar que Chente era nuestro gran intérprete, pero el compositor fuerte, pues era decidido siempre y cuando. Siempre vamos a decir que José Alfredo Jiménez, una gran. Que no hay fiesta ni dolor de abandono que no se incorpore una canción de.
Del gran José Alfredo.
No, sí, te suelte la rienda.
No, bueno, ok, enderecemos el camino, perdón. Sí, sí. Yo me salí del camino.
Sí, sí, sí. Hay que recordar, bueno, ¿qué dice la confesión? La confesión, todo litigante está obligado a declarar bajo protesta. Hay que recordar bajo protesta. Tú tienes que decir, a veces vemos en las películas que se toma el juramento. Pues esa es la protesta, jurar, decir la verdad. En este caso, pues tú tienes la obligación. Cualquier persona que estás litigando un asunto, tienes que declarar bajo protesta.
Que muchas veces, bueno, hasta una confesión tiene que ser investigada, ¿no? Si realmente es cierta.
Porque realmente depende del tipo de juicio que sea. Uh-huh. En este caso, vamos a comentar que generalmente la confesión debe ser, en un momento determinado, la prueba reina. Uh-huh. En un momento, vamos a decir que procesalmente, a la hora de que hay una confesión, pues hay un relevo de prueba. Ya no, uh-huh, ocupas probar más si la persona que tú estás demandando reconoce los hechos material, uh-huh, de la reclamo, pues ya no se releva la prueba. Ya para qué quieres probar más de lo que ya se confesó.
Perfecto. ¿Ya? Pensaba yo en los que se echaban la culpa sin haber cometido algún delito, ¿no? Pero bueno.
Bueno, lo que pasa es que ahí es una cuestión muy diferente, porque cuando estás cometiendo un delito, lo primero que hay que buscar es qué elementos de prueba te acusan y cuáles puede ser que en un momento determinado no te acrediten que tú fuiste responsable. Vamos a decir que algún padre, por salvar a su hijo, quiera admitir esa, pues a lo mejor no te... La confesión no va a ser, a lo mejor por no haber estado en el momento y preciso en el lugar de los hechos, a lo mejor no, o llegó después del lugar de los hechos. Entonces ahí sería complicado. Claro. Y bueno, hay que recordar que todo el actuar del ser humano deja rastros.
Eso es cierto.
Entonces vemos ahí que, por ejemplo, en un momento determinado, qué tipo de zapato traía el delincuente, ahora lo que es un avance tecnológico. Hay que recordar las pruebas de ADN. Uh-huh. Si por ejemplo, en el momento de los hechos, tú fumas y dejaste un cigarro, pues ahí se puede buscar.
Claro.
O sea, las cuestiones técnicas procesales son muy importantes. Entonces, siempre se va a buscar por parte de la fiscalía que sea adecuado. Incluso la doctora ves que las cosas que han fraudeado, las casas que generan y buscan la inversión, pues evidentemente lo primero que tienes que buscar son las computadoras. Uh-huh. Que las computadoras tú las puedes reprogramar al día antes de que las saquear.
El diablo está en los detalles, mi estimado licenciado.
Así es, pero los detalles son los que te llevan a un momento determinado a la verdad.
Exacto.
Entonces el diablo y Dios, vamos a decir que son la misma persona, nomás que te usan su diferente nombre para justificar. Pero lo más importante es que llegues a la verdad.
Sí.
Y esta verdad en los juicios es fundamental, porque la justicia es algo que nos debe de permear como sociedad, y que es, a veces en este caso muchos de los reclamos sociales en la actualidad son precisamente por la falta de justicia. Yo creo que como sociedad debemos compartir en un momento determinado, fortalecer las instituciones de manera tal que si nosotros, que la misma constitución dice que si tú conoces algún delito debes de denunciarlo. Claro. Y nuestro código penal también. Entonces en esta situación, perdón, el código procesal penal, entonces ¿qué sucede? Que si nosotros formamos un bloque entre sociedad y gobierno, pues evidentemente lo que podríamos generar es que quien se porte mal sea sustraído del medio social donde vive y depositar un lugar donde se pueda planear alguna rehabilitación y readaptación, y de quitarlo esas, vamos a decir, esas conductas ilícitas. Ajá. Que en un momento determinado afectan contra la sociedad. Entonces debemos de permearnos y debemos vivirnos. Hay que recordar que la frase más contundente que puede existir para que triunfe el mal es que los buenos no hagan nada.
Ajá.
Entonces si los buenos no hacemos nada, estamos siendo, vamos a decir, que coparticipamos en el mal. Entonces es necesario que nosotros ayudemos. Pues en uno de estos casos, si conocemos algún ilícito, pues tratar de denunciarlo, apoyar a la policía y tratar de que recuperemos todos. Es una obligación de buscar la justicia y que la justicia reine en nuestro estado.
El silencio y la inacción son cómplices, ¿no?
Así es, por eso digo que es exacto. Una frase tan corta, tan breve y tan agresiva, es que para que triunfe el mal, lo único que se requiere es que los buenos no hagan nada.
Sí, sí, sí.
Cierto. Y esas son omisiones punibles. Que tú, ¿cómo es posible que tú, viendo que alguien está siendo agredido, no metas la mano?
Uh-huh.
En otros sistemas jurídicos es motivo de ejercicio de la acción penal, el hecho que tu omisión, incluso en el Código Penal también habla de omisiones, las omisiones punibles.
Me trajo a la mente, perdón, que ahorita este tema de lo de la niña Camila. Lo que sucedió en Taxco,
sí.
Guerrero.
Uh-huh.
La indignación de mucha gente, de la mujer que supuestamente habría sido la secuestradora, no se sabe ahorita en realidad si fue la asesina o no, o la gente que estaba con ella, pero la indignación de la gente de que la hubiera matado a la niña, y hacen exactamente lo mismo de lo que supuestamente se indignan. Pues matar, sí, a esta mujer.
Desde hablamos de una violencia, la violencia es infiel.
Y qué cosa tremenda, la autoridad violencia, ahí también, ¿no?
Sí.
Y no...
Fueron superados, fue desafortunado que en un momento determinado, sí, ¿no? Y bueno, también ellos estaban en un momento determinado, yo creo que superados por el medio social, pero hay que recordar que esa violencia es infiel porque fue la que llevó a cometer el ilícito. Uh-huh. Y esa violencia se fue tan infiel que se fue con la turba.
Exacto.
Y bueno, alguien de los detenidos fue el que les dijo dónde estaba el cuerpo de la niña.
O sea, que
había, sí, así es. Uh-huh. Entonces, en esta circunstancia, creo yo que es un hecho lamentable, pero muy lamentable es que la gente ya no confía en las instituciones para castigar,
¿sí?
Ni para rehabilitar, ni para readaptar. Hay que recordar que el delito tiene un proceso, ¿no? Ese proceso tenemos de buscar. Si estas personas cometieron ese ilícito, tenlo por seguro que no es el primero que hayan cometido. Puede ser una conducta reiterativa. Entonces, porque a veces vemos que muchos delincuentes cometen un delito y dicen, está muy fácil hacerlo.
Sí, claro.
Y al final de cuentas, pues viene siendo un modo, forma de vivir. Pero si esto ha hecho que te demuestra la falta de confianza que tiene la sociedad con las instituciones de ejercicio de la acción penal. Recordemos el caso de Guerrero, que el policía que primero tratando de justificar una agresión, no lo pudieron lograr, y la policía que cometió el homicidio del estudiante de Ayotzinapa, nunca se lo pusieron a disposición de la fiscalía. ¿Y qué sucedió? Pues evidentemente estás buscando que haya una forma de tratar de eludir a la responsabilidad.
Claro.
Entonces esos actos, evidentemente, pues nosotros debemos de entender que son, porque van a promover una desconfianza de las instituciones. Yo creo que lo más importante en la actualidad es buscar cómo es posible que se recupere esa confianza. Confiar en nuestros jueces, confiar en nuestras policías, confiar en las fiscalías. O sea, es porque esos son los actores con los que debemos que ayudarlos a generar esa sed de justicia. Es muy lamentable ver, desafortunadamente, esas madres buscadoras de con ese sentimiento, digo, es un, yo los veo y palabra que es increíble ese detalle de estar buscando, estar dándoles. Y fíjate, lo que más curioso es que muchos de los que cometen el delito a veces son los que les dan los nortes. Yo creo que la información les viene llegando más o menos por dónde, por alguien que los cometió, que estuvo ahí, o que tiene algo de información.
Claro.
Entonces aquí hay que buscar cómo fortalecerles, cómo ver si hay la posibilidad de, si tiene usted la posibilidad de que están en tal lugar, pues hay que ayudarles, como hasta llevándoles agua, llevándoles un alimento, llevándoles, vamos a tratar de que esa pena que ellos sienten, buscar algo de empatía, quizás tú no sientas esa gran dolor, pero sí lo que es admirable es la lucha de búsqueda de la justicia y de búsqueda de su ser querido, que es muy lamentable. Y imagínate la cantidad, si uno es lamentable, imagínate los miles de personas que están pendientes.
Sí, no.
Entonces, todo este grupo social de las madres buscadoras o padres buscadoras, también hay padres buscadoras o hermanas de los de, están integrados, pues te están exigiendo socialmente una ayuda, una colaboración, una sed de justicia que tienen.
Alguna forma de acompañamiento, ¿no?
Yo creo que sería fundamental de que nosotros en un momento determinado los arropemos, primero por el dolor y segundo en la búsqueda de su tranquilidad.
Efectivamente.
Que quizás esa tranquilidad va a ser muy difícil, pero si buscan el resto de su ser querido para darle una cristiana sepultura, yo creo que debe ser un momento adecuado para que nosotros, pues vamos a decir, formemos un bloque común.
Exactamente.
Porque es un dolor que nos debe doler a todos.
Sí, porque somos parte de una sociedad, de una sociedad que es enferma.
Así pues es.
Ciertamente genera un efecto dominó.
Y volvemos a lo mismo. Para que triunfe el mal, lo único que se requiere es que los buenos que nos están escuchando en el radio no hagan nada.
Exactamente. Vamos a hacer una pausa comercial, licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, y ya estaremos de regreso con la ley en la mano. Regresamos con usted en este espacio de Con la Ley en la Mano, el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, especialista en materia civil y familiar, con el tema de hoy, elementos de prueba y convicción. La reflexión del bloque pasado me parece que llega en un muy buen momento, pero sigamos justamente con las pruebas que nos estaba... solamente nos había dado una, la confesión.
Sí, la confesión.
Pero hay algunas otras pruebas, perdón, el tema de hoy son estos, los elementos de prueba y convicción en los juicios.
Bueno, tenemos dos tipos de documentos, que son los públicos, que son los que más o menos tienen una... están en alguna oficina, algún protocolo, o están en algún originales de escrituras públicas, arregladas conforme a derecho, las testimoniales o copias certificadas, pues actas de nacimiento, todo ese tipo son documentos públicos, y otros son los documentos privados. Vamos a decir que en los contratos de arrendamiento, como son celebrados entre dos particulares, pues es un documento privado. Hablamos algo ya sobre los dictámenes periciales, que son muy fundamentales, porque sería muy desafortunado o muy afortunado que los jueces tuvieran todos los conocimientos del ser humano, ¿no? Pues, los puestos, vamos a decir, en la respuesta médica, cómo funciona en los aspectos de la medicina, la rayo láser, cómo funciona las pruebas de ADN y todas esas partes, como decíamos en un principio, de los la identidad, de los de topografía, pues, todo eso se requiere pues de gente preparada en esa área y en esa condiciones, entonces son los dictámenes periciales. Y hay una cosa muy importante también, es la lo que siempre está abierta la puerta para los avances tecnológicos. Hay que recordar que en las declaraciones, vamos a decir, en las reclamaciones de paternidad, pues hace 20 años, quizás, ya vamos a decir como unos 25 años, todavía no estaban las pruebas de ADN. Y ahora es una parte importante que es la tecnología, los avances médicos que han hecho
científico.
Sí, que han hecho que gracias a la medicina pues se transita este valle de lágrimas con las menos lágrimas posibles y se ha ampliado mucho el promedio de vida. Entonces esos avances pues también evidentemente en los juicios de responsabilidad médica se busca médicos que sean los con esa ética de trabajo para el aspecto fundamental de acreditar si se hizo un buen actuar médico o si no se logró la lex artis, aplicarse en el momento ideal. Y pues evidentemente no puede el código precisar con todas las, vamos a decir, las pruebas que pueden ser requeridas en los juicios. Entonces por eso decimos que los avances científicos y tecnológicos puedan ser incorporados a un elemento de prueba y convicción.
Bueno, muchas gracias, licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, y vamos con la participación de nuestra audiencia. Carlos Aguilar dice, yo presenté pruebas en contra de la empresa donde trabajaba porque me mandaban a hacer cosas ilícitas. Asistí al ayuntamiento, a la Secretaría del Trabajo con copia para el presidente y para el gobernador y no le dieron seguimiento y fui a la fiscalía. No me quisieron recibir el escrito donde les pido que manden llamar a las partes que me hicieron daño. ¿Qué procede?
Yo creo que lo que debemos de buscar es juicios de responsabilidad civil para el efecto de que el daño que le pudieron haber causado a esta persona, y hay que recordar que el artículo 28 de nuestro Código Civil del Estado establece lo que se denominan los derechos de personalidad. Y si hay alguna violación de la empresa que haya cometido sobre él, tratar de buscar una reparación.
¿La intermediación de un abogado podría ayudarle mucho quizás al señor Aguilar?
Sí, para que le precise qué tipo de acción es fundamental. Uh-huh. Esa es la parte que debemos de buscar, porque en un momento determinado los ilícitos que se cometieron son una facultad de persecutoria, como establece el artículo 21 de nuestra Constitución, de la Fiscalía. Pero en el momento determinado el daño que le haya causado al trabajador es una acción civil que debe de reclamar. La intención o la intervención de las autoridades es para formar o para acreditar la responsabilidad penal de ese tipo de conductas.
Nos dicen, buenas tardes, yo quisiera preguntarle a tu abogado qué puede hacer mi hija para poder demandar por pensión alimenticia al papá de su hijo, pues ya tiene el niño 12 años y nunca le ha dado un peso, y pues ahora a mi hija se le hace mucho, muy pesado el darle al niño estudio, vestimenta y sustento, teniendo un padre que lo reconoció, y además tiene dos ferreterías, y como mi hija no tiene dinero para pagar abogado, no ha hecho nada. Muchas gracias por su orientación, Eva.
Bueno, lo primero que tiene que hacer es demandarlo por el pago de los alimentos y una fijación provisional urgente de los alimentos. Y esto puede, si no tiene dinero para cubrirlo, puede acudir a buscar la Universidad de Guadalajara, la ITESO. Todas las universidades tienen un bufete de servicio social que están maestros ahí al pendiente y le pueden ayudar en promover ese tipo de juicios y ese tipo de responsabilidades. Hay que recordar que tú como padre tienes que darle, como la divina providencia, casa, vestido y sustento.
Es correcto,
pero si tiene, vamos a decir que los alimentos siempre van en proporción a los ingresos del padre.
Pues entonces dígale a su hija que se acerque al bufete jurídico, sí, de la Universidad de Guadalajara.
O a la Procuraduría Social también.
O a la Procuraduría Social, efectivamente, para que le puedan ayudar, pero sí, ya no lo deje pasar.
Y es un trámite muy sencillo, la fijación de la suspensión, de la pensión provisional. Eso casi es a la hora de presentar la demanda, casi inmediatamente se la fijan.
Dice, saludos al juez Miguel Ángel Cárdenas, excelente profesional y mejor ser humano, su ahijado Heriberto Ordóñez.
Ah, un abrazo, por favor, gracias, ahijado.
Ahí está, yo me sumo, Heriberto, a lo que dice usted. Buenas tardes, licenciado, habla de justicia nada más que cuando no tenemos dinero, no nos hacen caso. Yo hice una denuncia por despojo de mi propiedad y no hacen nada. Todavía puedo ir a la fiscalía a seguir mi proceso, tengo número de carpeta, ayúdeme, por favor, gracias, señora Patti.
También puede buscar el lado civil. En un momento determinado, al presentar su denuncia, usted le relega su legitimación al fiscal correspondiente. Pero si buscamos la oportunidad de, vamos a decir, los interdictos de recuperar la posesión del inmueble, o los interdictos de buscar en un momento determinado que sea reparado, vamos a decir, que sea recuperado su bien, pues puede promover acciones civiles, no nada más acciones penales, porque ahí en la ganancia de las acciones civiles es que usted no va a depender de nadie más que presentar la demanda.
Perfecto. Más participación nos dicen, señor juez, buenas tardes. Usted que ha visto y escuchado de todo como juez, ¿cómo cuidar a nuestros niños? ¿Cómo confiar si la policía son corruptos? Gracias, señora Vega.
Yo creo que si la policía... ¿Cómo cuidar a nuestros niños? Muy fácil y muy importante. Estar al pendiente de ellos. Desafortunadamente ahorita tenemos que combatir el vicio de los juicios electrónicos. Debemos de buscar que no se sustraigan. Es muy desafortunado que cuando tú vas a unos restaurantes ves siempre que están los niños ya con su teléfono, con el iPad, y ya no están interviniendo. ¿Y qué sucede? Pues que a veces, yo tengo un poquito más de edad, en mis años mozos, nomás había una televisión, estaba en la sala y ahí se pasaban los programas, y a las 8 de la noche, hasta mañana, que descanses bien, ya se cortaba la transmisión para niños. ¿Y qué sucede ahora en la actualidad? Pues que cada quien tiene su televisión en su recámara. ¿Qué decimos? Que están juntos, pero no conviven. Entonces, es fundamental que la información que llega por internet, que la información que llega por el iPad, nosotros debemos de darnos cuenta con los hijos. Y si algún policía es corrupto, no digamos que la policía es corrupta. Hay que denunciarlo con nombre y apellido. Nosotros tenemos que buscar, fácil y sencillo, que si esa policía es... Pues no decir toda la policía, no, hay que señalarlo el nombre. Si hay un juez corrupto, póngale el nombre. Si hay un secretario corrupto, póngale el nombre. Si hay un abogado que no sirve para nada, póngale el nombre. O sea, no podemos atentar contra toda la institución.
Claro.
Tenemos que ir ayudando a que se vaya limpiando. ¿Quién es un mal policía? Pues denunciarlo, ¿para qué? Pues para que el órgano interno de control y de confianza pues le estudie qué fue lo que hizo.
Efectivamente.
De que, y a nuestros hijos, hay que recordar que los hijos son el futuro ciudadano. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo en un momento determinado, cuando cumplan los 18 años y se integren a la sociedad, por decir algo, sean hombres libres y hombres o mujeres llenos de buenas costumbres y de un compromiso social.
Sí, no, es que no todos los abogados son malos, no todos los policías son malos, no todos los ingenieros son malos. Es decir, la profesión que usted me diga, o no todos los funcionarios públicos son malos, hay de todo en la viña del Señor. Y bueno, le seguimos con la participación de nuestra audiencia. Hola, soy José. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Será qué pasó? ¿Dónde cree usted que vive? Acabo de ver cómo la policía había aceptado una mordida, o sea, cohecho. Pues de lo que estamos hablando...
Pues denunciarlo.
Denúncielo, efectivamente. Sí. ¿Vio usted cuál es el número de la placa? Denúncielo, y efectivamente, no toda la policía vial es corrupta.
Pues no, pues, si ya vio cuál es, pues tiene el nombre de la patrulla. Hay que recordar lo que comentábamos ahorita. Si usted como hombre bueno no hace nada, que triunfe el mal.
Exactamente. Espero, José, que esta reflexión nos quede absolutamente a todos.
Sí,
a todos.
Ya tiene el número de la patrulla, ya tiene el número y ya tiene hasta el video, pues bueno, hay que promocionarlo.
Buenas tardes. Hace un mes, contexto, hace un mes a un primo le invadieron un terreno. Dicho terreno mi primo lo adquirió por donación de su papá. Luego de 21 años de poseerlo, ya se hizo propietario por usucapión y ya lo tiene registrado en el IFREM del Estado de México. Mi primo levantó denuncia ya que en su terreno le metieron un carro viejo y lo cercaron. Él tiene video de cómo dejó el terreno y tiene video de cómo amaneció con el carro y cercado. Pregunta, ¿mi primo puede llevar como pruebas a la fiscalía la sentencia a su favor de usucapión y el registro ante el IFREM? Y como testigos a unas amistades que les daba permiso de vender en dicho terreno, la denuncia es contra quien resulte responsable. Gracias.
Yo le sugeriría que mejor se buscara la acción reivindicatoria del punto civil para el efecto de que con esos documentos que usted va a exhibir son los elementos de prueba y convicción para el efecto de decir que usted es el propietario y el que está ahí pues no tiene ningún papel. Necesita acción reivindicatoria, si está nada más apúntele para que busque qué es por vía internet, qué es lo que tipo de acción es esta. Y contrate un abogado.
A ver, aquí, bueno, esta pregunta no es precisamente para usted, pero bueno, trataremos de responderla.
Para ser para ti.
Sí, no, bueno, para los especialistas, pero dice, tengo dos pensiones chiquitas, más la de bienestar. ¿Tengo que hacer declaración anual? Si usted tiene dos pensiones de patrones diferentes, sí tiene que hacer.
Tiene que hacer declaración.
Tiene
fiscal.
Que hacer declaración. Ahora, la de bienestar no tiene, vaya, no entra en... Vaya, no pasa nada con la de bienestar, es decir, pero si usted tiene dos pensiones chiquitas, como dice,
la suma.
Y de dos patrones, sí tiene que hacer declaración. Nos dicen, buenas tardes, si denunciamos a alguien, después las represalias, estamos en manos de la delincuencia, es la única verdad, anónimo.
Pues sí, es que la cobardía siempre va a buscar un buen pertrecho.
Compré un departamento en mayo 2023. El notario número 122 falleció y los licenciados que se quedaron ahí no me han querido entregar mis escrituras y al colegio de notarios y dicen no pueden hacer nada. ¿Podría el juez decirme qué hago, señora Arreola?
Busque al jefe del archivo de instrumentos públicos para el efecto de que si alcanzó a hacer el notario la escritura. Y si tiene el número, pues a proporcionarlo. Si no, pues evidentemente debe de buscar todos sus antecedentes para buscar otro notario. Porque si el notario no hizo la... El hecho de que haya fallecido el notario no quiere decir que los que se quedaron ahí en la oficina tengan las facultades que tiene el notario. Hay que ser muy cuidadoso.
Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Empezamos con más preguntas para el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, especialista en materia civil y familiar. Leonardo Nava Martínez dice, yo trabajaba en el Oxxo de vigilante, me cambiaron a otro Oxxo. El líder no le caí bien y renuncié, pero no me han dado el finiquito, me traen vuelta y vuelta, solo me pagaron los días trabajados. Trabajé casi el año como 8 meses, me pagaban 4,400, ¿cuánto me tienen que dar o me tienen que pagar el año?
Pues yo creo que debe ir a acudir a la Procuraduría de Trabajo para el efecto de que presentar la denuncia correspondiente y ya buscar un buen arreglo y sobre todo que ya no vaya a prescribirle alguna acción.
Diana Torres, tengo una hija que falleció y me dejó una niña de 7 años y para pedir su pensión por orfandad me piden la custodia. ¿En qué dependencia la puedo pedir?
Directamente en un juzgado de los familiares, ahí para acreditar en un momento determinado esa responsabilidad que va a tener y es la para la custodia, en un juzgado familiar.
¿En un juzgado familiar dónde están los juzgados
familiares? En la ciudad judicial, ahí cualquier persona o la misma Procuraduría Social, si no tiene abogado, presentar la solicitud, el reconocimiento de la, para que se acredite la custodia.
Ciudad judicial que está en periférico.
En el periférico.
Anónima, mi hijo está rentando una casa y esa casa ya se la pidió la dueña y le dio 15 días para desocuparla y no hay contrato. Y mi hijo está preocupado porque en 15 días no va a conseguir casa. ¿Cuántos días le tienen que dar?
Pues nada, uno debe de rentar. Además, si hay contrato, hay que recordar que El contrato es un acuerdo de voluntades y puede ser verbal o puede ser escrito. Si hay un momento determinado ya le depositaron, ya le depositaron la confianza de darle la casa en arrendamiento, evidentemente ese es un contrato verbal. O sea, si hay contrato, porque él está pagando la renta y la señora lo está recibiendo. Entonces aquí lo que debemos de buscar es, si no hay contrato, pues hablar con la persona para decirle, ampliar el término.
Pues sí, ahora sí que hablando solamente.
Sí, así es. Sí. Incluso en un momento determinado está, puede uno buscar la protección de la justicia depositando la renta en un juzgado para el efecto de decir, oye, aguántame.
Esa es otra alternativa.
Esa es una buena, es una opción, pero lo más importante es decir, pues si no está a gusto, si ya hay tanta confianza de haberle dado la finca sin ese documento privado que podemos hablar, pues yo creo que debe de buscar el cómo quedar bien.
Irma dice, nosotros tenemos 2 años que no vemos a nuestros nietos, ni mi hijo ve a su hijo, pero cada mes le da el dinero para la manutención y mi exnuera ya tiene pareja y la pareja se mete mucho en la relación de mi hijo con mi exnuera. Y no sabemos nada de mi nieto, no sabemos en qué escuela está, qué podemos hacer. Ella inventa cosas malas de mi hijo.
Pues demandarlo las hay que recordar que no es un derecho de la pareja de permitir o no permitir, sino que es un derecho de los hijos compartir la vida con su padre y especialmente con los abuelos, que somos los encargados de echarlos a perder.
Soy Reyes Cortés. Tengo una pregunta. Hace 2 años atropellaron y murió mi padre en la colonia Las Águilas. Para mi gusto, no le dieron seguimiento a la investigación. Me dicen que ya está archivado el caso y lo tienen registrado en fiscalía como daño en las cosas. ¿Puedo pedir que sigan investigando? Porque yo creo que sí puede haber información. Gracias y felicidades por el programa.
Yo le recomendaría que demandara civilmente la responsabilidad civil del conductor para el efecto de que sea usted el propietario ilegitimado para comparecer a este juicio y no depender de la fiscalía. Si la fiscalía no encontró alguna elementos de prueba que acrediten la presunta responsabilidad, no es lo mismo en materia civil. Usted podría presentar todo este tipo de pruebas para el efecto de acreditar la responsabilidad. Hay que recordar que el artículo 1427, habla de responsabilidad civil, del Código Civil.
Yo tengo una demanda de pensión alimenticia desde hace 1 año y apenas el 19 de marzo lo emplazaron y no contestó demanda. La duda que tengo y que dicen que los alimentos no son de esperarse y a mí todavía no me pasan dinero.
Por lo que no sé si pudieron la oportunidad de embargarlo de los bienes. Entonces, no, la persona es que hay que buscar es que para requerirlo y si no embargarle bienes. No va a ser en automático, así de, hay que recordar que así como que llegues tú y Lolo te den la cuenta, no. Si hay una persona que quiere evadir la responsabilidad, lo primero que tienes que buscar es dónde morderle, dónde embargarle. Si trae coche, baja por reembargar el coche. O sea, debes de ser cuidadosamente bien establecido para el efecto de que cumpla con su obligación.
Ricardo N. dice, ¿debería de haber una comisión de sanción en contra de la ética de los abogados o de los servidores públicos que necesitan ser abogados y que dicha comisión los sancione quitándoles la cédula?
Así es, y incluso ya está la responsabilidad civil de los abogados. Ya puedes demandar al abogado si en un momento determinado te queda mal.
Nos dicen, buenas tardes al honorable juez, aunque no es del tema. Tengo más de 22 años trabajando en reinserción social. Mi teoría del aumento del delito es a este laxo y extremista defensor de delincuentes sistema penal acusatorio. Antes, entre tutelar y granja juvenil, teníamos casi 1,000 adolescentes y adultos jóvenes recluidos. Hoy solo hay 25. A los delincuentes los dejan libres los jueces de control, por angas o mangas. ¿En dónde están todos esos jóvenes delinquiendo? Por eso las personas se están hartando y están linchando. Es una falacia lo que dice Pérez Juárez. De la reinserción está maquillando cifras. No lo duden, en un futuro no muy lejano lo veremos contendiendo por alguna diputación mínimo.
Pues lo más importante es que este tipo de situaciones es desafortunadamente el problema social. Hay que recordar que el nuevo sistema adversarial penal trae una falta, una adaptación de los órganos persecutores de los delitos, de que muchas veces no quieren acudir a hacer la carpeta de investigación. Entonces, eso genera una gran, vamos a decir, que las autoridades ya no conozcan con perfección, y a la hora de que llegan con los jueces de control, pues evidentemente no tienen pruebas que acrediten la responsabilidad. Entonces hay que recordar que ¿por qué no se impuso la pena de muerte en México? Porque pensábamos en la rehabilitación y readaptación del delincuente. Por eso precisamente es una parte fundamental de que nunca se estableció una pena de muerte a los delincuentes. Y el problema de la delincuencia juvenil, pues hay que recordar que pues no es tanto el hecho de que sean consignados o sean consignados, sino que la parte fundamental de los padres está solapando. Y aquí tiene razón nuestro público. Es evidente que no hay tanta rehabilitación, tanta readaptación, no hay ese trabajo que se vea que se va evolucionando, en el sentido de decir, recuperamos a tantas personas o se readaptaron. En esencia, lo que se readapta es aquel persona que tuvo una experiencia en la comisión de un ilícito y que sabe que lo hizo mal, y para reintegrarse con su familia después de pagar la pena o de cumplir la pena.
Eva, a su pregunta sobre la pensión, le voy a pasar el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas para que, por favor, le mande un WhatsApp. En ese WhatsApp usted le explica el caso y ella le va a contestar. Entonces, aguánteme un poquitito, por favor. Ahorita que termine el programa, le mando por ese mismo medio también el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez. Nos dicen, las demandas no proceden a menos que se les inyecte dinero y más dinero, dice el ingeniero Sergio Segura. Buenas tardes. Una pregunta, licenciado. Tengo una casa en renta y hace unos días hubo un incidente. Se brincaron por la azotea unos hombres armados que estaban huyendo será, ¿no?
Sí.
No hubo ningún problema con mis inquilinos, solo que sí fue un susto y ya se quieren ir. Me firmaron un contrato por un año del cual solo van 6 meses. ¿Se pueden ir sin pagar la penalización por el indiferente? Soy Marta Alicia.
Más bien que por el incidente ha de ser.
Ah, será incidente.
Sí, yo creo que por el incidente, pero lo más importante son casos fortuitos o de fuerza mayor, que en un momento determinado puedes buscarse cómo darle más seguridad a la finca. Yo creo que ahí sería un buen acuerdo de ver en qué forma se puede mejorar la seguridad de la casa, y pues, desafortunadamente, pues así estamos todos en las calles, y este gran aumento de la delincuencia nos trae como una intranquilidad social. Yo también me acuerdo cuando era joven, pasaba por mi calle y toda la gente estaba en un equipal y tenías que pasarla a saludar buena noche. Ahorita pasa así, todo el mundo, la gente ya ni saluda.
Sí, no.
¿Ya ni saludamos? ¿Ya?
Sí, nos hemos alejado unos de otros.
Esa falta de solidaridad, esa educación, esa forma de muy sencilla de convivir. Y estamos en un medio social que nos requiere ser más participativos.
Buenas tardes. Por desconocimiento, desde niño usé un acta de nacimiento apócrifa. Ya se hizo un juicio. En la pandemia se me venció el INE, pero no me quieren recibir el acta nueva para renovar. Saludos.
Yo creo que ahorita las actividades del INE están cerradas, ¿no? Creo que en un momento determinado va a ser fundamental acreditar con el acta e incluso hasta con el juicio, para que el efecto de que se le respida su credencial.
Francisco Juárez, ¿me pueden pasar los datos del juez, por favor? Saludos.
Sí, cómo no. Ya se lo paso, Diego, o te digo el teléfono.
Pues si hay alguien que quiera contratarlo o algo.
No, porque realmente a veces son más
asesoría.
Sí, y a veces en un determinado, vamos a decir que lo ponemos a disposición de nuestra gente. 333
315
2819.
Ahí estamos a sus órdenes.
Ahí está, entonces. Y también pues te llamé con a veces ando, todavía no pierdo la costumbre de andar en la ciudad judicial y en el tribunal. Ahora que ando ya litigando, pues ya.
Pues ya nos vamos. No pierda la costumbre de estar con nosotros tampoco, mi estimado licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Gracias.
No, pues gracias a ustedes por la invitación.
Y hasta la próxima. Y gracias a usted por su confianza y por el favor de su escucha.